estorba o molesta la etiqueta que estamos poniendo aquí? Que me lo expliquen.
Bueno, porque lo hacéis para meter presión. Estáis hablando como si hubierais tirado la liga.
Yo al final lo resumo en que si me ponen la etiqueta de favorito los del Madrid, sé que es para meterme presión. Si me la ponen los demás, sé porque a lo mejor lo piensan.
Que los atléticos saben que pueden aspirar perfectamente a la liga. Que lo que vosotros queréis es que Simeone salga diciendo somos favoritos, vamos a ganar la liga, y luego cuando no la gane, le vais a poner el corte y le vais a matar.
El argumento que es Grimis es que el madridismo quiere meterle presión a Cholo Simeone.
Este es el peor lugar en el que quisiera estar Simeone. Este debate lo va a tratar de desactivar urgentemente. Porque
sabe que es malintencionado.
No, porque vamos, ese lugar no le gusta.
Es todo para decir que Simeone nunca fracasa.
La gente que defiende que el Atlético no es candidato de favorito, lo que está haciendo es cubrirle las espaldas al Cholo, que es el entrenador que gana más dinero con el mejor contrato que hay en España. Lo que le pasa al Cholo es que no se atreve a decir que sí lo es y a reconocer que lo es, porque eso significará un peso encima de él, que si fracasa, el salario suyo pues queda afectado.
El problema no es el Cholo.
El drama no es que el Cholo siga con su discurso,
sino que tenga periodistas que lo protejan.
Efectivamente.
No, nadie protege, él se protege el Cholo.
Hombre, que no. Le salváis de la responsabilidad de tener que ganar la liga.
Porque eso es lo que quiere Simeone, que le quiten responsabilidades, porque lleva 10 años en Atlético Madrid.
Esa es la clave.
Y ha ganado una liga.
De todos modos, no sé yo si las tertulias deportivas son el mejor foro para aclarar si el Atlético es favorito o solo candidato. Esperemos que la Real Academia Española se pronuncie pronto.
Esto se está convirtiendo en una cuestión semántica, entonces me he ido a la definición.
La culpa de Luis García.
A ver, ¿qué dice la RAE? Que se estima o considera con preferencia entre otros de la misma especie, sí, o que tiene las mayores posibilidades de ganar en una competencia. Favorito solo puede haber uno, por una cuestión semántica.
Estáis enredados en la palabra favorito o candidato desde septiembre.
Vamos a tratar de enseñar a los oyentes de la cadena COPE la tremenda diferencia que hay entre la palabra candidato y la palabra aspirante.
Exacto. Y yo te lo voy a explicar claramente.
Hoy Antonio Ruiz ha dicho en la retransmisión del partido que el Atlético de Madrid no es candidato al título.
Es aspirante.
En el diccionario de sinónimos y antónimos, la palabra candidato tiene como primer sinónimo aspirante.
Ajá.
Candidato es lo mismo que aspirante.
A ver el filólogo que dice.
Hoy Antonio Ruiz ha defendido que el Atleti no es candidato al título, es aspirante.
Ahora el doctor en Hispánica, a ver qué dice.
Hay otro diccionario que es la vida y el conocimiento que te ayuda a distinguir claramente.
Venga, vamos con el diccionario de la vida.
Solo te voy a pedir y le pediría a mis queridos tarugos que...
¿Cuánto tiempo necesitas?
30 segundos, pero eso es mucho para algunos de los que están presentes aquí. Que no se tiren al cuello hasta que yo, por favor, no acabe la exposición de 30 segundos.
Van 20 segundos.
Pero para situar a todos, ¿no ves? Ya está el otro. Para situar a todos, vamos a determinar primero el significado de favorito. Favorito es luego lo vamos a distinguir de los otros dos. Muy rápido, Juanma, si me permites, si no.
Van 30
favorito. Favorito es aquel que tiene, en la opinión de la mayoría, la mayor probabilidad de ganar en una competición. ¿Eso lo tenemos todo claro?
Sí.
¿Lo hemos aprendido bien?
Como el agua.
De hecho, eso no te hemos preguntado.
Para mí, la diferencia entre aspirante y candidato es que el aspirante no es candidato real, sino que lo tiene que pelear. El candidato sí lo es en rampa de salida por su potencial natural. No tiene que pelear.
Si no lo habéis entendido, no tenéis que pelear.
Entonces, si no entendéis esto, chico, el aspirante es un escalón inferior al candidato.
Te ha sobrado 20 segundos.
Claro, te ha sobrado 20.
El Atleti se puede decir que es como Freixa, precandidato.
No, es aspirante. No, el Atleti es aspirante a candidato. Porque el Atleti va a pelear por todos.
¿Qué es más, candidato o aspirante?
Candidato, Roberto, creo que te lo he explicado, querido genio, campeón,
o sea,
bestia.
El Madrid, por ejemplo, es candidato.
El Madrid es candidato.
Pero no es aspirante.
Exacto.
No, el Madrid es candidato y no tiene por qué ser aspirante, porque ya ha superado el eslabón de aspirante.
Claro.
Por su potencia natural, el Madrid es candidato a la Liga como lo es
el
Barça.
Pero no es aspirante.
Y los dos son favoritos para ganar la Liga. Ahora bien, el Atlético Madrid va a pelear por todo y en febrero o marzo sabremos si es candidato.
Básicamente lo que quieres decir, que si el Atleti le va bien y pelea la Liga, es un éxito.
No, y si no la pelea...
que el Atleti será candidato...
Naturaleza.
No nos engañemos más. Es lo que están preparando son los próximos meses para tener todas las espaldas cubiertas.
Sí, porque decir que es aspirante no es una cosa mala. Ni desilusiona a la gente.
Habiendo la palabra candidato superior, es una cosa mala.
Déjame un poco, Emilio, coño.
Entonces, ¿el Atleti aspira a ganar la Liga?
El Atleti aspira a colocarse como candidato a ganar la Liga.
Pero vamos a ver.
Porque es favorito.
No, vamos a ver, yo creo que el castellano solo tiene un camino.
Y, yo te he entendido perfectamente.
Cervantes lo expresó hace mucho tiempo.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías y tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupen. Ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, ¿cómo estás? Soy Óscar Martínez y vengo a contarte un notición. Me incorporo a la familia de Radio Marca. Si quieres pasar una mañana diferente, divertida, loca, oye, pero no quieres perderte nada de lo que está pasando, te espero de lunes a viernes a las 11 en Radio Marca.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
¿Quién lo pillara? 87.289, 87289, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Radio Marca... A diario.
A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una yepita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque-teque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado y siempre estar conectado. Correr atrás del dinero para terminar endeudado, pagando tú una casita. Y en Miami o Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat. Bestial, te lo puse en un mail, que aquí en España se come muy bien, me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París, me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, niñito, quédate allá.
Pues tiene letra, ¿no? Sí. Como algunas otras composiciones, bueno, todas tienen letra, o la mayor parte de las canciones tienen letra. Digo que tiene mensaje, que tiene su rima, que tiene su aquel. ¿La has elegido por algo en especial?
Sí, bueno, con la esperanza de que guste a nuestro invitado de hoy y al que le gusta Cuba y le gustan estos ritmos.
O sea que tiene un deje caribeño que va con la personalidad de Anthony Daimiel. Hola, Anthony, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Te gusta, te convence la elección musical de la libreta?
Sí, es un tema que ha sonado mucho en mis dispositivos, sobre todo hace años en un iPod que yo tenía, porque es de un disco que se llama Boomerang, de un grupo llamado Habana Abierta, que estuvo radicado en Madrid muchos años, ¿no? Y yo lo seguía mucho en conciertos en directo aquí en Madrid, así que sí, ha habido acierto de momento.
O sea, tú tan vinculado, ¿no?, al deporte norteamericano, fundamentalmente la NBA, sí, pero sin embargo te gustan las cosas caribeñas, ¿no? O sea, eres más de franquicia de Orlando y cosas así, ¿no? Miami y
bueno,
esto. No, más que de Minnesota.
Digamos que es una muestra más de los contrastes que yo he buscado, he querido que dominaran mi vida personal, mi vida profesional. Me gusta, si estoy en un balcón, mirar a los de enfrente. Me gusta saber qué piensa la gente que piensa diferente a mí. Y entonces, bueno, sí, me he movido en lugares muy diferentes, muy opuestos, y la NBA marca desde luego 25 años de mi vida, no solo profesional, y también Cuba ha marcado muchísimos años, ¿no? Desde un primer viaje en el año 92.
Pues la verdad que Cuba siempre es un país que merece muy mucho la pena. Quizá ya no encontremos hoy, a día de hoy, ¿no?
A día de hoy.
La Cuba que encontraron otros muchos, que esperaban, ¿no?, que con la caída, con la muerte de Fidel, pues cayese el régimen y cayese esa connotación comunista y la dictadura y la revolución y todo esto, y que caería, ¿no?, en manos del imperialismo colonial norteamericano y los hoteles y el capitalismo y bla, bla, bla. Pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir. ¿Por qué has invitado hoy a Anthony Daimiel a tu libreta?
Bueno, me han tomado porque quería, porque le admiro mucho, y he cogido la excusa de que ha empezado la NBA hace un par de semanas.
Ayer gran noche de Campacho, ¿no? La primera con los Nuggets de Denver.
Eso es, sí. Y bueno, él hace unos días, él cada temporada tiene la costumbre de poner un tuit diciendo que esta es su, en este caso, 31ª temporada en el Plus y la 26ª como comentarista. Y yo te quería preguntar, Anthony, sé que es una pregunta que abarca mucho, que abarca un cuarto de siglo, pero ¿en qué ha cambiado en todo este tiempo la NBA y en qué ha cambiado?
Bueno, lo primero, ¿qué hizo esos 5 años antes, no? Si lleva 31 y 26 en la NBA,
también,
los bueno, 5 primeros hiciste otras cosas.
Estuve ahí, sí, por el día después y haciendo más cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo empecé como becario en el 14 de septiembre del 90.
¿Con Pedrerol?
En Canal Plus. Pedrerol llegó un poco después que yo, Carioso. Fíjate. Pedrerol llegó en diciembre, yo creo, del 90 o algo así. Yo llevaba ya 2 o 3 meses de becario allí y sí, estuve sentado muchos años ordenador con ordenador enfrente de Pedrerol. Y nada, y me dediqué sobre todo al fútbol, hacía otros deportes también, fútbol americano, boxeo, pero me dediqué mucho al día después, al programa del tercer tiempo, fui en reportero el día después, luego coordinador, editor del día después, en la época de Nacho Lewin y sobre todo en la época de Carrasco y Michael Robinson, que fue una época dorada del programa en cuanto a audiencia, ¿no? Porque era esa franja en la que se emitía en abierto todavía en Canal Plus. Y nada, y cuando se compraron los derechos de NBA, pasé a comentar ya partidos de NBA en Sportmanía, en Canal Plus como suplente de Segurola. Y bueno, hasta aquí, como decía Miguel, esta es la 26ª temporada y claro, ha cambiado mucho la NBA, he cambiado yo mucho, ha cambiado mucho la afición en España, el baloncesto. Leía, ¿no?, ahora un tuit que acaba de poner Miguel, ¿no?, sobre el seguimiento en los informativos en televisión, ¿no?, de los deportes. Bueno, el baloncesto es el segundo, claramente destacado, detrás del fútbol, pero por delante de otros deportes. Y la NBA ha tenido bastante culpa, porque ya llevamos muchos años, yo creo que por el efecto de jugadores españoles allí, en la que hay una habitual presencia de al menos las mejores jugadas de la NBA en todos los informativos, incluso de canales en abierto. Y sí, la NBA ha cambiado el juego, pero yo espero, porque yo, por el recuerdo, por la memoria que tengo, estoy muy satisfecho de cómo yo comentaba en mis primeros años, así que espero en ese sentido no haber cambiado mucho.
De cuando eras Antonino Daimiel, como te llamas, Relaño te sigue llamando Antonino, sí, Daimiel siempre, sí, que le entrevistan, sí, y sí, recuerda, sí, aquellos tiempos. ¿En qué ha cambiado el Plus? Ahora Movistar Plus.
Le seguimos llamando el Plus, ¿eh?
El Plus, sí, pues siempre va a ser el Plus.
Creo que ha cojado eso, ¿no?
Sí, bueno, yo le tengo cariño a esa expresión, ¿no?
Echo bueno, de menos pues, la llave blanca aquella, ¿no?, que nos, sí, codificaba.
Sí, sí, y bueno, la audiencia que había de determinados espacios encodificado, la gente achinaba los ojos para ver sin pagar, a través del codificado de esas rayas horizontales, ver algunos contenidos, o los imaginaban más que los veían, ¿no? Pero ha cambiado, claro, ha cambiado, han pasado muchos años, han pasado determinados dirigentes, la propiedad de la empresa mismo, ¿no? De primero ser Canal Plus, bueno, Sogecable, Canal Satélite Digital y ahora ya en los últimos años con Telefónica, siendo Movistar. Ha cambiado la tendencia, ha cambiado el negocio también. Yo recuerdo en mis primeros tiempos allí, yo no era muy consciente porque era muy joven y becario, pero al principio os acordaréis que hubo bastantes dudas sobre si un modelo así iba a resultar en España, ¿no? Que presumíamos de que aquí no se pagaba por esas cosas, ¿no? Y al principio hubo dudas de si iba a resultar, se tomó el ejemplo de Francia, donde sí que había cuajado, y finalmente resultó, ¿no? Al final demostramos que la gente podía pagar por ver televisión por muchas tendencias, ¿no? Nos hacía mucha gracia que había mucha gente que presumía en su comunidad de vecinos o con su familia de que él tenía el plus y otros no, y que podía ver ciertas cosas que no veía su amigo, su familiar, ¿no? Y esto yo creo que ha sido muy importante. Y bueno, pues desde luego la manera de hacer televisión también ha ido cambiando en función de los ejecutivos, de los jefes de departamento, que han ido marcando un poco lo que veían apropiado en cada momento. Yo he tenido la suerte, el privilegio, que es algo poco habitual en el periodismo y en el periodismo deportivo también, pero he tenido el privilegio de que no se han metido demasiado, no sé si por hacer NBA, por trabajar de madrugada, pero no se han metido demasiado en cómo hacía yo mi trabajo, o será que más o menos les ha gustado a todos y he tenido libertad para seguir haciéndolo como yo creía.
Oye, y decías que estabas ordenador con Pedrerol. Te tengo que preguntar, sí. ¿Tú estuviste en Punto Pelota muy al
dos
principio?
Dos veces. Fui dos veces, sí. Inolvidable, sí. Fui dos veces. Una vez tuve la sensación de ser un sustituto de última hora de alguien, que no fue, porque creo que fue... Me llamaron como a las 9:10 de la noche el día que tenía que ir y fui, un día de un triunfo de Europa League del Atlético de Madrid en una etapa previa a Simeone, y luego otra vez más, sí, y nada, y no volví más, pero bueno, he estado en otros programas de ese tipo,
sí,
de manera
Futboleros, ¿no? Sí. De marca de la TV.
Sí. Digamos que he experimentado esa aventura y eso me ha hecho conocerla bastante bien por dentro.
Sí, hay que bailar un poco con lobos también de vez en cuando, ¿no? En esta profesión, bueno, salir de la zona de confort, como se dice ahora.
Yo creo que es bueno experimentarlo y conocerlo, y eso te sirve para tener un criterio. Yo insisto en que he sido un privilegiado y he podido en algunos casos decir que no a eso, pero también entiendo que esta profesión es muy complicada para los que nos dedicamos, mucha gente que se dedica a ella, y digamos que todavía en redes sociales el aficionado, yo veo que dice a muchos periodistas, pues si no te gusta ese tipo de periodismo no vayas a eso, ¿no? Bueno, pues aquí también se trata de vivir, ¿no? Y de poder mantenerte en esta profesión, que también en estos 31 años he conocido a mucha gente muy válida que se ha quedado fuera, porque no había sitio para tanta gente, también emulando una letra de una canción de salsa de hace muchos años.
Sí, el kilo de periodista estaba muy barato, ¿no? Dicen que es uno de los problemas de la profesión.
Sí.
Estaba yo pensando, cuando comenzaste, Anthony, hablando un poco, reflexionando en torno a la profesión, porque últimamente te he leído, ¿no? Pues algún mensaje, algún tuit con algo de tristeza con respecto al momento actual del periodismo, ¿no? Que se detiene demasiado en lo banal, en lo accesorio, en lo circunstancial y no tanto en el mejunje, ¿no? Verdadero de lo que son las informaciones, ¿no? Y las noticias. Yo creo que cuando comenzaste había solo un periodismo, como mucho se podía etiquetar como periodismo deportivo o político, económico, pero ahora ahí ya, Daimiel, por ejemplo, forma parte de la estirpe de periodistas rigurosos, de periodistas élite, serios, ¿no? Como si hubiese otros periodistas menos rigurosos que...
Sí, de esos que cuando dan una noticia...
Debiera ser un adjetivo que no debiese casar con periodista, claro. ¿No? Alguien que no sea riguroso, que no sea veraz, ¿no? Que no sea...
Es que hay una serie de periodistas que cuando dan una noticia, otros medios se hacen eco y dicen... Este periodista está muy bien informado. Dices, ¿qué pasa? Que normalmente los otros no. Me acuerdo cuando sonó lo de Mirotić para el Barcelona, ¿no? Que parecía un bulo y alguien dijo,
es que este
periodista está muy bien informado, ¿no? Pues sí, yo creo que, Anthony, tú estás ahí, ¿no?
Bueno, no sé si me han metido ahí. Yo trato de hacer como yo entiendo el periodismo. Es verdad que cuando yo empecé era otro periodismo. Para mí, para mi gusto, por mi formación, yo creo que era un periodismo bastante mejor que el de ahora. Creo que se ha devaluado bastante por cómo ha evolucionado la industria, el negocio. Y creo que además ha sido un problema a la hora de educar involuntariamente al aficionado durante varias generaciones. Pero yo el periodismo que conocí, pues además muy, muy marcado, muy diferenciado entre prensa escrita, radio, televisión, no había tanto, pero sí era un periodismo que te permitía, bueno, pues seguir muchos deportes, te permitía disfrutar con muchos textos, por ejemplo, en prensa escrita. Digamos que la radio ya en esa época era la más era el medio más atrevido, ¿no? Donde se permitían más licencias. Yo recuerdo también, antes has citado a Relaño, que Relaño me contaba que él había estado antes en la radio y decía, es que en la radio la gente, o sea, hay periodistas que lo primero que se les pasa por la cabeza lo dicen. Dice, y yo traté de cambiar eso, puse alguna sanción de empleo y sueldo y tal, y al final me tuve que ir porque no podía con ellos, ¿no? Y bueno, todo eso se ha desarrollado, pero tampoco me gusta que me señalen, incluso desde la profesión, como representante de ese periodismo riguroso y tal. Yo no quiero formar parte de ninguna corriente, la verdad. Quiero hacer como yo entiendo mi trabajo, sin pretensiones, y tampoco me gusta estar diciéndole a la gente cómo lo tiene que hacer, porque digamos que insisto en que esto ha sido ha habido una parte que ha salvado a mucha gente y que sigue dando de comer a mucha gente de esta profesión, pues que es un negocio, es un espectáculo y bueno, ya ha habido gente que se ha hecho millonaria también con ese negocio y ese espectáculo.
La edad de oro del periodismo deportivo.
Y tanto, y tanto. Oye, ¿y a ti qué opinión te merecen fenómenos tan actuales, tan vigentes como, por ejemplo, las campanadas que dio Ibai en su canal de Twitch, seguidas por más de 500,000 de personas, ¿no? Superando en share, ¿no? En porcentaje de espectadores a un montón de emisiones en teles normales, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo estoy abierto y soy bastante positivo con estas nuevas vías de comunicación y con algunos de estos profesionales, ¿no? Creo que, bueno, primero hay que decir que Ibai, para conseguir lo que ha conseguido, es un fenómeno, es un tío, bueno, pues con unas capacidades tremendas, ¿no? Y entonces creo que además hay que abrirles ese espacio para que capten a toda la gente joven que captan con esa facilidad. Yo lo único, la única, no es un pero sí un, digamos, una recomendación a toda esta gente que se está convirtiendo en auténticos fenómenos del mundo de la comunicación desde esos otros escaparates. Yo creo que hay que transmitirles, la gente que somos un poco más mayor, la responsabilidad que tienen. Es decir, que en todo momento sean conscientes de que están educando dentro de lo que es la comunicación, y me refiero a la comunicación, el ida y vuelta entre emisor, receptor, están educando a generaciones, a gente. Entonces, digamos que gustan mucho a toda esa gente joven, pero tienen una responsabilidad hacia ellos, y todo el mundo que estamos en un medio de comunicación tenemos esa responsabilidad para tratar de bueno, pues de darle cierto nivel a esa comunicación, a esa ida y vuelta, para ir educando involuntariamente a toda la audiencia, y para que luego los debates que hay en las reuniones de amigos, en los bares, pues tengan algo más nivel de lo que tienen ahora.
Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Que decía, sí. Te tengo que preguntar, que creo que nos queda poquito tiempo ya, volviendo a la NBA, siempre se habla de la NBA como de un paraíso para los periodistas, ¿no? Que se mitifica mucho lo de poder entrar en los vestuarios y tal. Primero, si esto es así realmente, si se trabaja así de bien, y luego si no se omite una segunda parte, que es también la responsabilidad que se exige a los medios, precisamente, ¿no? Porque con las prácticas que tienen algunos medios españoles, no les dejarían entrar en los vestuarios de la NBA, ¿no?
Claro. Bueno, hay que decir que todas esas posibilidades, esas gracias regaladas a la prensa por parte de una competición, pensando la competición o la liga que va a ser bueno para ella y para sus protagonistas, esa comparecencia, ese escaparate, hay que decir que eso se ha limitado con la aparición de los teléfonos móviles, de las redes sociales. La NBA ha limitado esas libertades que había y esas facilidades que había para la prensa. Yo recuerdo en mis primeros años viajando allá a Estados Unidos, bueno, pues era efectivamente era un paraíso, ¿no? Y era un paraíso en el que la propia liga, pero los multimillonarios jugadores eran cómplices de ese paraíso. Ellos estaban encantados, pensaban que parte de su estatus y de sus ingresos dependía de esa exposición. Y había un respeto que se presuponía entre la prensa que entraba al vestuario y grababa. Pero luego eso, con la aparición de blogs, de teléfonos móviles, que cualquiera pueda grabar cualquier cosa, eso la NBA lo ha ido limitando porque se habrá ido encontrando con problemas, ¿no? Y yo también, que desde el año 95 tuve que seguir por obligación la prensa en Estados Unidos, creo que también la prensa en Estados Unidos es peor ahora que hace 25
también,
años, ¿no?
También,
sí, ha habido un paralelismo, aunque yo creo que allí en general pues tiene más nivel porque tienen, bueno, pues más historia, pero son peores. En cualquier caso, sí, se trabaja mejor y sigue habiendo obligación por parte de los protagonistas de las grandes estrellas pues de hablar con la prensa antes, después de los partidos. Bueno, digamos que allí sabes que LeBron James te habla pues varias veces por semana, sí o sí. Uh-huh. Y aquí imagínate, ¿no? Para que hable una de las grandes estrellas del fútbol español.
Pues mira, Griezmann, ¿no? Que hasta la entrevista con Valdano creo que no había hablado desde claro. que llegó al Barça, ¿no? Desde la presentación.
Así le va. Si hablase más, a lo mejor le iría un poquito mejor.
Oh, seguro, ¿eh? Vamos.
Bueno, tampoco es eso. La verdad que Griezmann es muy buen tío, educado, cariñoso, simpático. Y esperemos que pronto le salgan bien las cosas. Para bien del Barcelona y del propio Griezmann. Anthony, como siempre, es un placer escucharte. Que no sea la última vez. Abrazo grande.
Gracias por madrugar.
Un fuerte abrazo. Ha sido un placer para mí también.
Gracias por madrugar. Que tengas un buen año, una buena temporada en la NBA, con muchos españoles. A ver si a Pau Gasol le da también por jugar. ¿Por qué no en la NBA? Algún partidito, prepararse bien para el que va a ser seguramente su año de retirada. Miguel, el próximo lunes más.
Muy bien,
que
perfecto.
Te traiga muchos carbones los Reyes Magos, que te los mereces.
Me lo he ganado, sí.
No cabe duda de que sí. En 4 minutos, las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Hasta aquí este primer A Diario del año. Ha estado regular Chitu, yo bastante mejor que él. Susana Rodríguez, como siempre, impecable. Mañana a las 7, más. Adiós.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, que has fichado jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice, Hogar, sí.
En este 2021, unamos nuestras manos.